En nuestro país estas fechas son sinónimo de descanso, aire libre y playa, pero también de reencuentros. En los meses de verano, muchos uruguayos que viven en el exterior vuelven a casa por unos días, aprovechando sus vacaciones para pasar las fiestas con sus familiares y sus amigos. Bueno, desde el punto de vista periodístico, se trata de una buena oportunidad para dialogar mano a mano con algunos de esos compatriotas que se destacan fuera de fronteras, donde son reconocidos y premiados. Es el caso, por ejemplo, del arquitecto Héctor Biglieca, un uruguayo de 70 años, especializado en urbanismo, que ha pasado más de la mitad de su vida en Brasil, donde ha desarrollado con mucho éxito su carrera. En los últimos días del 2010, el trabajo del arquitecto Biglieca fue reconocido con 3 distinciones por el Instituto de Arquitectura de Brasil. Pero además, ahora, este mes, comienza a construirse uno de sus proyectos, la nueva urbanización del Centro Histórico de Florianópolis. Y más adelante, este año, tomará forma su propuesta para remodelar el Centro Histórico y la Asamblea Legislativa de Porto Alegre. En los próximos minutos, junto a Rosario, que como ustedes notaron ya volvió, está acá, bueno, vamos a dialogar con el arquitecto Héctor Biglieca. Arquitecto Biglieca, buen día, un gusto, gracias por acompañarnos.
Buen día a ustedes, y gracias por esta oportunidad, bastante a veces rara para los arquitectos, y es muy agradable encontrarme con ustedes y encontrarme principalmente con Rosario, que fuimos colegas en la facultad mucho tiempo atrás.
Ah, sí. Cuando todavía lo conocíamos como Tito. Sí. De ahí que, en definitiva, yo creo que está tentado de que empezaste a mencionarlo como Héctor Biglieca, porque sí, ni él se reconoce.
Sí. Pero en Brasil también le dicen Tito.
En Brasil soy conocido por Héctor Biglieca.
Ah, bueno.
Tito es más un
uruguayo,
un apellido en Uruguay para la familia y los amigos de tiempo atrás.
Se le nota un acento portugués muy fuerte.
Bueno, bueno, son 40 años, yo estoy casado con una brasilera, ¿no? Y evidentemente nuestras lenguas se mezclan bastante, es difícil a veces. Hay palabras que ya no sé, a veces leo en español y me da la sensación que estoy leyendo en portugués.
O habla en español, sí, pero con tonos y con énfasis que son más del portugués que de nuestro idioma directamente.
No, sin duda.
Usted recibió el título de arquitecto y urbanista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en 1968.
68, exactamente.
Y al año siguiente obtuvo una beca para estudiar en Italia, en la Universidad degli Studi di Roma.
Exactamente.
Pocos años después, en el 1974, se radicó definitivamente en San Pablo, Brasil, donde vive desde entonces. En Uruguay, por lo tanto, trabajó poco tiempo.
Trabajé poco tiempo, pero el poco tiempo que trabajé fue bastante provechoso, porque nosotros agarramos aquella época de el plan de habitación de INVE, ¿no?
El INVE
era Instituto Nacional para la Vivienda
Económica.
La Vivienda Económica. E hicimos, a través del Centro Cooperativista Uruguayo, que hay que decir esto públicamente, en ese momento el Centro Cooperativista Uruguayo fue una referencia nacional e internacional. Tanto es que Brasil adoptó un modelo. En la intendencia de San Pablo, adoptó el modelo del Centro Cooperativista Uruguayo algunos años después, en el gobierno de Luis Erundina. Yo participé de ese proceso en la intendencia a través de algunos proyectos que hicimos en aquella época, ¿no?
Para que los oyentes puedan aproximarse a su trabajo, ¿qué ejemplos podemos mencionar de obras que haya desarrollado, que haya diseñado, o en cuyo diseño haya participado usted acá en Uruguay?
Bueno, creo que hicimos varias obras, algunas pequeñas que con franqueza ya me olvidé exactamente dónde están localizadas, pero la gran obra que hicimos junto con varios colegas, Tomás Sprechmann, Ramiro Vascanz y otros más que ahora ya no me acuerdo, fue el conjunto del Complejo Boulevard, ¿no? que hoy ya están los libros de historia, que fue en ese momento realmente una innovación al respecto de cómo se hace arquitectura para los niveles de renta más bajos.
Rosario, ubiquemos el Complejo Boulevard.
El Complejo Boulevard es muy fácil de ubicar porque está casi pegado a Canal 5, sobre Boulevard Artigas. Uh-huh. Es ese complejo en ladrillo visto que tiene ciertas particularidades que asombran a veces porque hay una serie de vigas y pilares que aparecen no soportando nada y que son parte de una estructura,
¿no? Hay parece que ha como creado que faltan huecos. Algunos pedazos de los apartamentos.
Exactamente.
Bueno, yo podría explicar eso.
Te faltó dinero para esas habitaciones.
No faltó dinero. Es que en ese momento vivimos un momento internacionalmente, se pensaba que la arquitectura era un objeto nunca acabado. Uh-huh. Y que durante el tiempo las personas podrían construir, ampliar sus casas y transformar la arquitectura a través del tiempo. El arquitecto apenas lo que hacía es establecía una estructura de posibilidad para completar la obra en el futuro.
Pero en ese complejo en concreto, ahora, ¿sí estaba previsto que esos huecos después se llenaran?
Estaba previsto que se llenara, pero esa era una previsión, vamos a confesarlo, era teórica. Ajá. Era más un argumento de concepto que estaba siendo mostrado, pero no real. Tanto es que cuando se hicieron los cálculos de estructura, la estructura, por ejemplo, no aceptaría agregar llenar aquellos agujeros.
Es un buen dato para pasarle a los propietarios de alguno de esos apartamentos.
Que no se les ocurra completarlo o porque habría que reforzar las estructuras, ¿no?
¿Qué otros detalles de ese complejo mencionarías, Rosario?
Bueno, justamente hay un tema que tiene que ver con zafar de lo que en el racionalismo en ese momento concebía un poco la obra, que era exclusivamente respondía a lo que era un concepto funcional, y en este caso parecería que hay una búsqueda que tiene también algo de lo formal, de lo humano, de hacer habitables aquellos complejos, sí, aunque fuera para personas de bajos recursos. No. Hay una reacción a lo que fue el principio de aquel racionalismo, digamos, un poco ultra.
No, era una reformulación extremadamente interesante, que yo todavía lo coloco en mis clases, yo todavía sigo dando clases, que fue una cosa, primero, la participación de la propia comunidad que va a habitar el lugar. Eso fue una innovación. Nosotros llegamos a juntar todos los habitantes o futuros cooperados en los cines, ya no me acuerdo, el cine Plaza, que tenía mil y tantos posibilidad de espectadores, mostrábamos el proyecto, mostrábamos opciones de planta, y cada propietario seleccionaba la opción que más le conviniese. O sea, eran plantas que permitían dos accesos independientes cuando, por ejemplo, la persona tenía algún servicio, trabajo profesional que podía ejercerlo en la propia casa. Eso es, quizás sea el punto más interesante que hoy en Brasil se descubrió hace poco tiempo, ¿no? La que es la participación de la comunidad en cuanto a las decisiones a ser tomadas para hacer un conjunto de habitación. Y el segundo aspecto fundamental que realmente lo descubrimos y lo desarrollamos a partir de aquel momento y lo continúo desarrollando hoy, que es lo siguiente, que cuando se hace un conjunto de habitación, hacemos la ciudad. Eso es lo más importante. No es apenas un depósito de casas, o un lugar donde se ponen casas apenas. No, estamos haciendo la ciudad. Y eso fue un aspecto de gran novedad que nosotros colocamos por la primera vez en Montevideo.
En ese proyecto, ¿qué implicó en términos concretos eso de que ustedes además estaban haciendo la ciudad?
Bueno, por ejemplo, hay una continuidad con la estructura viaria existente, hay un pasaje intermediario con elementos de, yo no sé si continúan, había un centro comercial y una escuela en el medio, no sé si continúa eso, y después los pasajes públicos, A través, no es un condominio cerrado, con paredes y porterías, o sea, es parte del continuum, digamos, de la esencia de la ciudad.
Arquitecto Biglieca, ¿por qué tan poco tiempo después se instaló en Brasil?
Bueno, ese es un punto difícil. Solo voy a decir que, bueno, nosotros éramos profesores de la facultad, éramos militantes en aquella época, por lo menos nos llamábamos de militantes, ¿no? Y un día acabamos en el cilindro.
Presos.
Y cuando salí del cilindro, entré a mi casa, agarré las valijas y dije, me voy de este país. Me fui con mucha rabia, ¿no? Con mucha rabia.
Se emociona cuando recuerda esa época.
No tengo dudas. Porque realmente iniciar una vida en el exterior, mismo que sea en un país cercano, es una cosa muy, muy difícil. Y quien dice que es fácil es mentira.
¿Qué le ofrecía San Pablo en ese momento?
Bueno, en ese momento habían varios colegas que habían salido del Uruguay, y colegas más o menos de la misma generación, éramos amigos y muchos de ellos volvieron, otros ya murieron. Pero yo hice mi vida ya con algunas cosas positivas y otras negativas. Las positivas, mi adrenalina está como cuando tenía 20 años, porque trabajo con otra generación, trabajo con una generación que no es la que me pertenece. O sea, yo no tengo pasado. Sí, no tengo pasado. Eso me obligó a decir, bueno, si yo viviera aquí, mis amigos hoy, bueno, uno de ellos ya fue intendente, otro fue no sé qué. Hay que reconocer que la función del arquitecto está mucho en función del conocimiento que uno tiene y de las vinculaciones que tiene con la sociedad donde uno se cría. En Brasil yo no tengo pasado, y el pasado yo lo hice a través de un esfuerzo un poco insano, de hacer concursos públicos.
Participar en concursos.
En concursos públicos. Entonces tengo
un tenaz concursante.
Un tenaz concursante. Casi una insanidad. Y yo no sé si es una virtud o es una locura. Yo inyecté esta insanidad a un grupo de arquitectos que trabajan conmigo ya hace 20 años casi. Y que son todos unos locos, somos todos unos locos.
Pero hay una
nosotros a esta altura hicimos 87 concursos nacionales e internacionales, tenemos el récord. Que es una especie de locura, hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, los amigos me llaman por teléfono, hay un concurso grande, me llaman y me preguntan si yo voy a entrar, porque si dice si yo entro, él no entra.
Porque además le ha ido muy bien
porque
en esos
concursos. Sí, nos ha ido siempre bastante bien, y entonces me tiene miedo, ¿no? Yo ahora estoy haciendo concursos con el nombre de mi esposa, que es mi socia, ¿no? Entonces, para que el mercado no se asuste.
¿Qué tipo de proyectos, qué tipo de obras ha desarrollado en Brasil? Por ejemplo, creo que vale la pena saber cómo ha trabajado usted en algunas favelas. O en esto que recién mencionábamos ya en la introducción, la recuperación, la transformación de centros históricos. Enseguida nos metemos en esos detalles. Seguimos en Entrevista en Perspectiva con el arquitecto uruguayo Héctor Biglieca. Arquitecto, urbanista, que está radicado en Brasil desde el año 1974, donde se ha especializado en proyectos urbanísticos de interés social. Sus proyectos han sido construidos en varias regiones del país. Ahora acaba de obtener a fines del año pasado varios premios del Instituto de Arquitectura de Brasil. Recién hablábamos de algunas de sus obras en Uruguay. Y desde la audiencia llegan comentarios. Fíjese, por ejemplo, Cristina cuenta: soy una orgullosa habitante del complejo Boulevard. le manda un saludo al arquitecto Biglietta y le pregunta si usted conoce el libro Utopías de ladrillo y cemento, que ella, Cristina, escribió junto con la asistente social Emma Menoni cuando el complejo cumplió 20 años. ¿Lo tiene?
Sí, sí, lo tengo el libro y agradezco muchísimo. Es una alegría saber de este retorno, digamos, de los habitantes de un lugar al cual nosotros le dedicamos algunos años de trabajo para construirlo y para proyectarlo.
Otro oyente que mandó su mensaje muy temprano cuando anunciamos la entrevista, dice: viví años en una cooperativa de vivienda de excelente diseño sobre el arroyo del Molino en Malvin. Me dijeron que Biglietta era uno de los arquitectos, puede ser, es un edificio fantástico.
Bueno, muchas gracias por lo de fantástico. Yo soy muy autocrítico, creo que es un edificio en el cual colocamos siempre nuestra mayor esfuerzo y trabajo para tener un buen resultado. Creo que el resultado está ahí, no sé si, y agradezco mucho esa opinión y ese recuerdo, ¿no? Eso es bastante emocionante.
Rosario, vamos a la obra del arquitecto Biglietta en Brasil.
Sí, porque me interesa fundamentalmente la aplicación justamente a la vivienda de interés social que tú decías que de alguna forma habías exportado a Brasil. En alguna entrevista tú señalabas que era muy mala la condición de la arquitectura en Brasil cuando tú llegaste allí, que había una serie de arquitectos haciendo las cosas muy bien, pero que nadie reconocía. Entonces, ¿en qué medida tu trabajo, sobre todo tu trabajo en la aplicación de un sistema que ya habías probado en Uruguay, en las favelas, pudo realmente realizarse?
Bueno, yo no es ningún tipo de arrogancia, es una verdad que yo la estamos sintiendo, y es una cosa bastante importante después de tantos años de trabajo. Nosotros obtuvimos a través de acciones tanto académicas como de concursos, como de a través de la divulgación de nuestra manera de pensar, tenemos un prestigio muy reconocido en todo Brasil, en todas las escuelas de arquitectura. Y esto es lo que hemos recogido en estos últimos prácticamente 40 años de trabajo, ¿no? Nosotros desarrollamos proyectos que demoraron mucho construirse. Algunos son ya referencia y están en los libros de historia de historia de la arquitectura del Brasil, como el conjunto de Vila Mara, por ejemplo.
¿Dónde es eso?
Eso es en la zona norte de San Pablo.
¿Y efectivamente era una favela lo que viniste?
Sí, bueno, no. Ese primer proyecto fue un proyecto sobre un terreno que era de la propia intendencia, del local, pero eran habitantes, eran las transferencias de habitantes de una favela a ese lugar. Esos son procesos muy lentos, muy complicados, en el cual tuvimos que aplicar todo lo que aprendimos aquí en el centro cooperativista, donde hay que trabajar con la comunidad, donde hay que trabajar con el poder público, que siempre es una cosa difícil porque es bastante impersonal y es una lucha permanente, ¿no? Es una lucha permanente.
¿Un trabajo como ese implica que la favela se desarma luego? ¿Se traslada habitantes a otro complejo al que ustedes arman y la favela termina luego?
Bueno, cada favela es un problema realmente diferente. O sea, no existen soluciones, vamos a decir, unificadas y padronizadas que se aplican. El sistema es ABC, no existe eso. Cada favela es una problemática diferente y las soluciones también son diferentes. Ese caso específico fue una favela que fue totalmente removida. Ajá. por razones de, por ejemplo, que estaba en un local de gran declividad y que podía, nos estamos viendo, ayer veía en la televisión siempre aquellos dramas, porque son unos dramas que nos tocan realmente de una manera, personalmente me tocan de una manera muy grande.
Sí, cuando por ejemplo se producen derrumbes como consecuencia de lluvias excesivas.
De lluvias y muertes de familias enteras, eso es un desastre realmente. Y estamos trabajando justamente, esas áreas son las primeras a ser removidas y a ser relocalizadas,
sí, reubicadas.
Reubicadas en otros sectores, ¿no? Que a veces, por ejemplo, la orientación de los equipos sociales es que esas relocaciones a veces hay que hacerlas cerca de donde ya habitaban las personas por un problema de no romper los lazos sociales que a veces existen ya hace 30, 40 años que las personas están en esos lugares.
¿Y qué características tiene la vivienda alternativa, la nueva, la que se le ofrece a esa gente?
Bueno,
¿cómo es ese complejo?
Bueno, Emiliano, te voy a decir una cosa. Nosotros no confundimos arquitectura con design. Uh-huh. Eso es bastante común hoy en día, hacer esa confusión, ¿eh? Arquitectura es una estrategia de ocupación de territorios, ¿eh? Y digamos así, el resultado no es un resultado fotogénico. Creo que el resultado está en el conjunto, cómo ellos se articulan entre las interfaces entre lo público y lo privado, o sea, cómo se hace la ciudad, ¿no? Porque después tenemos siempre que considerar que el habitante hace una transformación y esa transformación tiene que ser prevista.
Pero hay un núcleo básico, es decir, ustedes plantean un modelo básico, hay un terreno en el cual ubicarse, son viviendas separadas, hacen conjuntos de viviendas acopladas, o decir, en edificios, ¿cuál es la solución?
Bueno, no, hoy en día, vamos a decir, cuando hacemos una reurbanización de favela, el problema es aumentar a veces la densidad.
Claro.
Porque el problema, hay un déficit de 7 millones de habitaciones en Brasil. Entonces, no podemos, esta tendencia que se hizo en el pasado digo 20, 30 años atrás apenas, de bueno, Brasil tiene territorio que no para más, entonces vamos a colocar a la gente ahí a 40 kilómetros de la ciudad, las tierras son baratas y hacemos 10.000 casas con problemas de transporte, con problemas de servicios, con problemas de saneamiento.
Costos para el Estado, además, porque esos servicios hay que llevarlos y hay que instalarlos.
Exactamente, con un costo para el Estado y con un costo social que es terrible, ¿no? La verdad, estos son lugares donde existe la criminalidad. Entonces, el asunto es diferente. Es hacer de las favelas, introducir lo que llamamos especies de motores de urbanidad. Uh-huh. O sea, la arquitectura que hacemos es eso, es un motor de urbanidad.
¿Y algunos de esos proyectos han implicado construir en la propia favela?
En la propia favela. O sea, en la propia favela se hace un trabajo, digamos así, de costura, ¿no? De sutura. Entonces nuestros proyectos son más caros, nos cuestan más, pero nos pagan igual. Es como si no, como si fuesen esas fotografías que a veces vemos de esas casitas repetidas todas como si fuesen una especie de soldaditos colocados en un terreno. Eso es un desastre, ¿no? Eso es un desastre.
Pero cuando ustedes tienen que intervenir en la propia favela, no trasladando habitantes a una zona cercana, sino en el propio lugar. ¿Cómo hacen? Porque ahí ustedes ya tienen un entramado que está instalado
con la parte social
y que tiene todo tipo de defectos, además.
Sin duda.
El tamaño de las habitaciones hasta quizás la propia estructura de las viviendas, entonces.
Bueno, ahí se hace una clasificación de lo que existe, porque a veces lo que existe son construcciones que tienen 20, 30 años. Entonces tienen un valor que no podemos llegar y destruir todo. Yo siempre digo lo siguiente, que nuestro gran ejemplo viene del pasado. O sea, cuando se destruyó el Imperio Romano, se dispersó la población y las poblaciones se localizaban en locales a veces de encima de montañas para defenderse, construían con las piedras que existían, no existían planos, entonces eran favelas, ¿no? Con grandes dificultades de todo tipo. Cuando vino el Renacimiento no hizo ciudades independientes. El Renacimiento nace dentro de las ciudades medievales. Entonces, ese Renacimiento es lo que nosotros vamos hoy a Europa y decimos, ¡ah, qué maravilla! Comienzan a surgir los puntos de referencia, los espacios públicos dentro. Eso es lo que nosotros hacemos hoy. O sea, dentro de aquella estructura que es un caos, le damos sentido a la estructura.
Pero una parte del trabajo consiste en demoler.
Sin duda. Algunas cosas siempre hay que demoler, a veces bastante. Uh-huh. Y fundamentalmente aquellos que están en situación de riesgo. Uh-huh. Pero aparte de los que están en situación de riesgo, también hacemos demoliciones por razones urbanas o de valores urbanos.
¿Por ejemplo, para generar qué?
Pues, por ejemplo, para generar una plaza.
Rosario, seguimos conociendo la obra de nuestro invitado en Brasil.
Sí, porque nos hemos referido en este caso a lo que es su trabajo en vivienda social, y hay otro aspecto que es el urbanístico, la reformulación de centros históricos, como puede ser el centro de Florianópolis, y me gustaría saber con qué criterios se maneja para conservar algunas cosas, para demoler otras. ¿Qué planteo? ¿Cómo se moderniza una ciudad sin perder sus valores fundamentales?
Agreguemos, en junio del año pasado usted y su equipo ganaron el concurso para la remodelación del Centro Histórico de Florianópolis, que tiene un presupuesto previsto de 25 millones de dólares.
No de dólares, de reales.
¿Cómo es ese proyecto? Aterricemos en ese proyecto.
Bueno, esos son temas siempre interesantísimos, que para los arquitectos eso es como un regalo, ¿no? Y tuvimos la suerte de ganar ese concurso. Y la cosa más interesante es cómo realmente actuar en una situación donde hay que conservar a ciertos aspectos históricos, Y a su vez, juntamente hay que agregar elementos necesarios para que aquello se torne mejor y tenga condiciones, por ejemplo, de aceptar nuevas funciones de estacionamiento, de comercio, para atraer los turistas. O sea, es un problema relativamente complejo. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Tendrías que mostrar el proyecto. Pero lo que puedo decir es una permanente especie de intersección entre los dos momentos de historia, ¿no? Y a veces en esa intersección es donde está la calidad del proyecto. Es donde se intersectan dos momentos históricos. Y donde cada uno tiene su valor, y uno tiene valor en la medida de que el otro existe, ¿no? Porque si los separamos no tendrían sentido, ¿no? A eso nosotros le llamamos, a ese concepto le llamamos el tercer territorio, ¿eh? Es algo que una cosa tiene valor en la medida de que existe la otra, ¿no? Entonces, hubo que agregar en una plaza que está enfrente al mercado, que existe. Imagínense, yo por los años que tengo, yo cuando conocí Florianópolis por la primera vez, el agua llegaba al mercado. Después se hicieron aquellos famosos aterros. Se dice aterros, ¿no? Aquí también, ¿no?
Sí. ¿Cómo llamarlo?
Se agarró...
Rellenos.
Rellenos, sí.
Se trajo una draga holandesa y se hizo una gran faja de tierra adelante. Entonces el mar quedó a más de 150 metros de lo que era históricamente el lugar. Bueno, nosotros encontramos la manera, por ejemplo, de redescubrir el muro de piedra que era el punto donde llegaba el mar. Y esa descubierta en el proyecto posiblemente ha sido la gran llave, digamos, del éxito del proyecto. Y después, al hacer el subsuelo, hicimos un subsuelo no como un garaje, sino como un plano urbano inferior. Ese es un concepto un poquito diferente.
¿Es a cielo abierto, un estacionamiento?
Sí, un subsuelo abierto. Hay un proyecto parecido en Hannover, en Alemania, muy interesante, que es parecido. Y al hacer eso, descubrimos, lo hicimos evidente, una fachada ochocentista, que es un patrimonio de la ciudad, y que es lo que la ciudad, digamos, vende al turismo, ¿no? Que es el valor patrimonial de cualquier ciudad, ¿no?
Eso quiere decir que en ese subsuelo abierto va también el estacionamiento, por ejemplo.
Va el estacionamiento, va un shopping center de productos de turismo, de artesanías, ese tipo de cosas. Y también tiene un pasaje viario en el cual, vamos a decir, hoy él corta esa área de una manera no interesante, porque prácticamente hace una barrera a aquella fachada ochocentista, que es la que nosotros queremos mostrar.
Aclaro para los oyentes que en espectador.com, cuando publiquemos esta tarde la transcripción de esta entrevista, también vamos a incluir ilustraciones a propósito de estos proyectos que el arquitecto Vigleca viene mencionando, y links también a sitios de internet donde se va a poder profundizar en su obra, ¿no?
La primera salvedad que hizo Tito cuando llegó fue que él no se quiere adjudicar personalmente los proyectos, que siempre ha sido parte de equipos. Y efectivamente, yo te visité dos veces en San Pablo en el estudio, siempre estabas rodeado de gente. Ya no quedan uruguayos en el estudio, pero me decías que hay una cantidad de gente.
Tenemos el mundo entero. Tenemos chinos, japoneses, franceses. Hoy Brasil está siendo asediado por arquitectos de todo el mundo que están en crisis en Europa, ya sabemos, y en Estados Unidos. Estamos siendo asediados y, bueno, estamos a veces seleccionamos personas que
están dentro. Es interesante ese fenómeno de la inmigración, sí, desde el mundo desarrollado en esas categorías de profesionales, ¿no?
Exactamente. Muy interesante, muy interesante. Y los estamos tratando como ellos nos trataron a nosotros cuando fuimos a Europa y a Estados Unidos.
O sea,
eso puede tener
bien o mal.
Más o menos.
Imponiéndose.
No, y el asunto de lo que tú decías, Rosario. Siempre hay una confusión de querer adjudicar a una persona las autorías de los proyectos. Nadie solo hace absolutamente nada. La arquitectura es un producto del diálogo de varias personas que están trabajando arduamente sobre una problemática. Y yo quiero decir esto con mucha clareza, que yo de repente apenas soy el más viejo y es el que les inyecto la adrenalina al equipo, apenas eso.
Por lo visto va a seguir trabajando, sí. Además, no tiene ningún plan de descansar por ahora.
No, ninguno. No. Estoy aquí también trabajando.
¿Sí? Me gustaría saludar. ¿Desde acá?
Sí.
Tengo varios mensajes desde la audiencia, Rosario.
Yo tengo una última pregunta.
A ver.
Que es una gran intriga. Tito en algún momento plantea la emoción de volverse a encontrar con cosas en Uruguay, en los mensajes. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hoy es un paulista y no es casualidad. De alguna forma me da la impresión de que esa ciudad de San Pablo, tan diferente a Montevideo, te resultó a ti, más allá de la posibilidad de trabajo, de pronto más afín a tu temperamento. ¿Te sentís así?
Sí, es posible. Es posible, porque con una ciudad que está permanentemente inacabada, es una ciudad estimulante. Estimulante a hacer cosas. Bueno. No son las ciudades europeas que llegas y decís, bueno, esto está todo pronto.
No quiero tocar nada.
Aquí mejor no tocar nada. Pero San Pablo es una ciudad permanentemente inacabada.
Desde la audiencia hay de todo, ¿no? Hay elogios, hay preguntas. Capaz que esta nos la puede contestar después, porque ahora el tiempo se nos fue, pero capaz que podemos tener su respuesta escrita. ¿Qué hay que hacer con la estación central del ferrocarril? No debería reconstruirse, no tendría que aprovecharse, dice Aníbal, apelando a su experiencia justamente en centros históricos. Pero menciono estos dos detalles para terminar. Por un lado, escribe Marcelo desde Yung, Río Negro, que es sobrino suyo, sobrino del Tito. Y manda los saludos correspondientes.
Lo va a deschavar en algo, no.
No, vamos a dejarlo ahí. Pero la última, esta sí que viene con algo de deschave.
A ver.
¿Sigue el Tito realizando actos de magia, como hacía en el taller Cravoto? Pregunta un compañero de aquella época.
Bueno, hay algunas mágicas uno hay que hacer para poder mantener un estudio de 25 personas. Esas mágicas las tenemos que hacer todos los meses con los bancos y no sé qué para poder pagar a la gente, que no es fácil.
Es una respuesta habilidosa, ¿no?
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Arquitecto Héctor Biglieca, gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitaciones por toda su trayectoria y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Ha sido una maravilla estar con ustedes. Siempre una buena entrevista depende de grandes entrevistadores, ¿no?
¿Cuándo hay que ir a Florianópolis para ver terminada la obra?
Bueno, cuando esté pronta.
Bueno, ¿por cuánto? Calculame el tiempo.
Serán convidados especialmente. Muchas gracias.